Bueno, muy buenos días. Nos vamos a ir introduciendo en ejercitar la disposición fundamental en esta orientación a Dios. Es maravilloso el caer en la cuenta que ser humanos es estar en esa orientación a Dios. Es ser en esa orientación a Dios. Es vivir en esa orientación a Dios. Algo muy importante. No es que nos orientamos a Dios que está allá. Orientación de nuestro ser profundo al Dios y a la presencia en la que somos y en la que estamos. Esto que podría ser una expresión más de una reflexión espiritual, una reflexión piadosa, digamos, y que nos puede gustar, sin embargo, requiere una práctica, una disposición, yo diría que un giro muy importante. En los evangelios se habla, conviértete y cree en el evangelio. En clave de esta orientación contemplativa, que no es selecta de un grupo de gente, sino que es de la naturaleza humana, ser humano, ¿cierto? Requiere un aprendizaje y por lo tanto una práctica. Orientarnos entonces es despertar. Despertar es algo parecido a percibir. La percepción es una facultad del corazón profundo, una facultad espiritual. También lo es de los sentidos, ¿no? Percibimos olores, percibimos gustos, ¿no? Cuando comemos percibimos el gusto de la comida. Percibimos con todos los sentidos, percibimos con el oído, con la vista, ¿no? Veo el paisaje. Percibimos con sentidos exteriores y sentidos interiores, ¿no? Los sentidos interiores de la percepción también son variados. Nuestro cuerpo percibe también, ese sería el sentido del tacto, pero también una percepción que tienen nuestras células. Percibimos también con nuestras emociones, percibimos con los sentimientos, percibimos con los deseos, por último percibimos con el ser. En la orientación a Dios es muy importante despertar las antenas de la percepción, o lo que es un sinónimo, la atención. La atención consciente, que sabemos que desde distintas corrientes, por ejemplo, del mindfulness, la atención consciente se trabaja mucho. Pero en el camino de despertarnos a la oración incesante, que traducido en terminología de Juan de la Cruz, estamos en un terreno carmelitano, es atención amorosa y sosegada, dice San Juan de la Cruz. Amorosa y sosegada. No es algo que yo pueda producir. A partir de ahora tengo atención amorosa y sosegada. Sino algo a lo que me puedo predisponer porque me viene dado. Y si nos vamos disponiendo, naturalmente se nos va a dar el que se despierte esa atención, que tiene grados y niveles. puede que cada uno de nosotros, en nuestra relación con Dios como con la realidad, que siempre van de la mano, no es una la relación que tengo con Dios y otra la relación que tengo con la realidad, las cosas, las personas, el día o los acontecimientos son uno. No es infrecuente que tengamos ciertas disociaciones entre cómo percibo a Dios y cómo percibo la realidad o cómo me percibo a mí mismo. De nada nos espantamos. La maravilla de este camino es que nos vamos dando cuenta en la práctica y en la entrega de que se nos dan vueltas como los mundos que tenemos muy conocidos y controlados. Entonces, ay, pero si yo a Dios lo tenía como muy sabido, Dios era mi vida esto, yo lo aprendí así, lo siento así, me relaciono con Dios de determinada manera, y lejos de desvalorizar eso, o de eliminarlo, es el modo de que he vivido o vivo mi relación con Dios. Ahora, ejercitarnos es darle una aceptación, le doy una palabra para que pongamos dentro en este día, que es asentir. Asentir es una expresión muy potente. Asentir. El asentimiento es un movimiento del alma profunda, del corazón profundo. Hay partes de mí, sentimientos, emociones, el modo con el que estoy mirando la realidad, que puedo estar luchando con algunas dimensiones de mi realidad. Esto no me gusta, esto me gusta. Adhiero o rechazo. Tomo o dejo. Huir o quedarme. Son movimientos que tenemos incluso cerebrales, muy instintuales. Educarnos en este, en esta orientación a Dios desde la profundidad. La profundidad no es una propiedad esotérica de algunos. La profundidad es nuestro corazón. No hay retiros profundos, no hay espiritualidades profundas, no hay ideas profundas, no hay reflexiones profundas. El corazón es profundo. Entonces, puedo estar aquí asistiendo a la reflexión más profunda e iluminada, directamente hecha por Jesucristo para mi persona, pero si yo no estoy en mi corazón, el corazón profundo puede pasarme el cielo por encima, que yo voy a estar donde estoy. Es decir, donde estoy fijado, aquello en lo que estoy mirando. Entonces, ¿qué quiero decir? Si lo vamos pescando, una disposición fundamental es a la aceptación / asentir. Asentir es un derivado de la confianza. Asentir es un ejercicio de confianza. La confianza no es un sentimiento, es mucho más profundo. Es ese movimiento íntimo que dice sea. Porque en otra parte, menos profunda, estoy no queriendo que eso sea. O estoy diciendo que sea de otra manera. Que Dios sea de esta manera. Que la realidad sea de esta manera. Porque es lo conocido. Y ya sabemos que los seres humanos tenemos sensación de bienestar en lo conocido. Es natural. Necesito comprender eso. Estoy cómodo en lo conocido. Nuestro cerebro lo sabe bien y funcionamos también para alentar lo cómodo, desalentar lo incómodo. Lo cierto que en nuestra apertura a dejar que Dios sea Dios. Y por lo tanto, habilitar nuestra íntima identidad, que es: soy de Dios. Soy de Dios. No hay posibilidad de una alegría más plena que la que viene de esa identidad profunda. Ahora, es necesario disponerme a un asentimiento que pueda decir: asiento a todo como es. No es pasividad, ni resignación, ni simplemente no me queda otra. Ese no me queda otra viene de un lugar psíquico derrotista. ¿Dramático o víctima? Pero desde el ser, o sea, el corazón más profundo, a sentir nos pone en onda directa con esa presencia y con mi presencia, y por lo tanto con la presencia de todas las cosas. Podemos decir así: todo es presencia, la creación es presencia, los otros son presencias, yo soy presencia. Entre esa presencia que somos, que nos hace poder vivir una unidad con todo, está nuestro mundo interpretativo, ¿no? Esta presencia yo la veo agradable o la veo amenazante. Ese es mi mundo interpretativo. Todos tenemos un mundo interpretativo, naturalmente. Y no pretendemos que no esté. Interpreto la realidad. La misma persona, a alguien le cae simpático y esa persona a otra le cae totalmente. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esa persona es. Y en mi mundo, los anteojos con los que yo estoy mirando la realidad me dicen: me cae mal. Porque me recuerda a alguien, porque encuentro un parecido a una parte de mí que no me gusta, porque me hace acordar a esa persona que me hizo mucho daño, y al revés, me cae simpático porque me recuerda a cosas que tienen, que están en mí, agradables, placenteras. Ejercitarnos es muy profundo el giro que estamos llamados a dar y que nunca damos de manera absoluta, sino nos ejercitamos. Nos ejercitamos con suavidad, con amabilidad. Es un giro decisivo, muy profundo, pero que al mismo tiempo es un proceso. El giro de dejar ser. Todo lo que nosotros vivimos como experiencia de Dios, que es sagrado, nadie puede decir nada, ni yo mismo juzgar mi propia experiencia, ni ponerla en sospecha, ni absolutizarla. Simplemente es como puede ser, y seguro que allí hay manifestación de esa presencia de Dios. Al mismo tiempo, aprender a poner entre paréntesis, hacer una epoché, como dice Husserl, poner entre paréntesis mi propia interpretación. ¿De qué manera? A través del ejercicio de percibir lo que es. Esto puede parecer muy abstracto, pero la propuesta de la práctica es que hagamos esa experiencia de percepción directa de lo real. Lo real es igual al presente. Ya saben que hay mucho cliché en la espiritualidad del presente, ya sabemos, ¿no? No hay espiritualidad en boga hoy, o propuestas de de autoayuda que no hablen del presente, vivir presente, vivir presente, vivir presente, cartelitos por todos lados, en todas las propuestas espirituales de vivir el presente, lo cual está hablando de que ahí hay una verdad muy potente y también puede ser muy banalizada. El presente es igual a presencia. El presente no es lo que yo interpreto, es lo que es. El presente es el lugar de la eternidad en el tiempo. Es todo Dios, toda su potencia increíble, inimaginable, absolutamente real, escandalosamente amorosa, está contenido en el presente. Signo de que no vivimos en ese presente, lo cual no es ni para escandalizarnos ni tirarnos tierra encima, sino para comprender que hay giros que dar, es que si viviéramos conectados con eso, seríamos fuego, seríamos oración incesante. Tenemos muchísimos datos de nuestra realidad de que no vivimos en esta. Lo cual es bastante saludable para un ser humano que se plantea la vida desde la adultez. Y el asentir a lo real es el ejercicio profundo de la adultez, ¿no? Hay que decir que no siempre estamos en procesos de adultez. La adultez es la capacidad de poder estar en la vida, habitando la vida como es. Para la orientación a Dios es fundamental la adultez. La adultez no es una cuestión racional. El adulto es el que razona todas las cosas, y no es eso. Eso puede ser una trampa, la racionalización. La adultez es este modo de estar a la intemperie de la vida como es. El adulto puede hasta mirar lo peor de sí mismo, lo peor que su corazón fue capaz de hacer, y puede mirarlo sin quedarse entrampado en la culpa y decir simplemente, sí, esto pasó en mi vida, me hago cargo. Desde el plano humano-psicológico, el adulto puede asumirse sin quedar sumergido en la culpa. Puedo sentir culpa, pero no estar atrapado por ella. Cuando estoy atrapado por ella, estoy en aspectos más infantiles, ¿no?, que me llevan a querer reparar, a querer autoagredirme o a querer buscar culpables afuera. El adulto no necesita mecanismos de mirar hacia afuera y poner la responsabilidad de la vida o de lo que me pasa en una afuera. El mecanismo de la protección. O el otro, que es la misma energía de la introyección. Lo que me está pasando es culpa de, o lo que me está pasando, lo desagradable, lo frustrante, lo no pleno, lo no vivo, me está pasando porque yo soy el culpable. Proyección o introducción. El adulto que se conecta con el presente sencillamente acoge todo como es, puede acoger todo como es, se abraza a lo real. Y hay que decir que el camino de nuestro encuentro con Dios es un abrazo con lo real. Abrazar lo real, dejar que lo real venga a mí y me abrace, es dejarme tomar por eso, por esa presencia. Por esa presencia que siempre es un más que lo que yo puedo entender, que lo que yo puedo clasificar, que lo que yo puedo sentir y que lo que yo puedo contar. Entonces, el presente presente sin lugar. Convertirnos al presente. Aviso, somos todos discípulos, o sea, aprendices, ninguno de nosotros, incluido absolutamente quien les comparte, estamos aprendiendo a convertirnos a ese presente. Y el presente está vivo. El presente tiene consistencia propia. A mí me parece que la consistencia viene dada por lo que yo pienso, por lo que hago, por lo que siento. Pero no hay fuerza más grande que el mismo presente como es. Aunque ese presente venga despojadito, o pelado, o vacío. Por ejemplo, ¿cómo cultivo la relación con el presente? Práctica de esta mañana. También aquí compartiendo con tantos que están siguiendo, somos, esta es una maravilla, ¿no? Una fraternidad más amplia que los que estamos aquí, así que los que están siguiendo de manera virtual, para ellos también, y estamos unidos misteriosa y maravillosamente, la práctica de esta mañana a la que nos vamos a orientar es a detenernos como podamos en el presente a través, en este caso, y la práctica que vamos a hacer nosotros aquí y allí, los que están en su contexto de vida cotidiana, de trabajo, como puedan hacerla, detenernos en el presente de la observación. Hay una palabra que me encanta para expresar esto, que es la admiración de lo que es. Mirando, por ejemplo, y encontrándonos con la naturaleza. Salir a la naturaleza. Vamos a perder tiempo. La propuesta esta no es productiva, no se logra nada, no vamos a llegar a ningún lugar. Y sin embargo, es una propuesta de la revolución de que descubras instantes de lo que es estar en el presente. Admirar. Es decir, la mirada intensa. Y en este sentido, el adulto coincide con el niño, no con el aniñado, ¿eh? El aniñado es caprichoso, solo vive de lo que necesita, grita, llora o patalea. Pero el niño, como el adulto, cuando pueden detenerse y mirar con detenimiento, admirar, mirar con detenimiento, eso se expande. Mi ser profundo, y se me abre una puerta para ver. El camino es ver a Dios. Ya nos lo han dicho los clásicos en la historia de la espiritualidad. Ver a Dios. Pero el ver a Dios no es una visión ni intelectual, ni de los ojos de los sentidos. Dios solo puede ser visto en el presente vivo. Dios solo puede ser visto en el presente vivo. Entonces, estoy caminando, voy a la naturaleza, y ya el hecho de ponerme en camino es la posibilidad de despertarme. Voy caminando y voy observando el camino. Algo que no, habitualmente no hacemos cuando estamos en el acto de la vida, en la vida cotidiana, es natural. Pero darte cuenta y darte tiempo son las dos cualidades del despertar, de la posibilidad de despertar al presente. Darte cuenta y darte tiempo, darte cuenta de que caminas, que das un paso, das otro. Estar presente al caminar. Entonces, si en algún momento sentís como un asombro, wow, de mis pasos, y siento el piso, a lo mejor, si quiero caminar descalzo, o voy sintiendo el movimiento, esta percepción ya es estar en el presente. Es una milésima de presente. ¡Wow! Esta no es una reflexión teológica extraordinaria que yo esperaría tener como para nutrir mi espiritualidad. Pero quiero decirte, un instante de presente vivo vale más que toda la obra teológica de Santo Tomás. Primero porque lo dijo él, con todo permiso, José, porque lo dijo él. Después, al final de su vida, tuvo una experiencia en el presente. ¡Wow! Después le llamamos experiencia mística, todo eso, ok. Pero una experiencia del presente donde dijo, wow, todo lo que escribí es nada. Eso es el presente. Y entre esa experiencia del gran Santo Tomás, como del gran Francisco, vamos a hacer los hermanos Francisco y Domingo, y el hermano Francisco de Asís, cuando tiene esa gracia del presente, abrazando a un leproso, al que le tenía asco, porque es natural, porque además le tenía miedo, y porque en la sociedad donde vivía el leproso era el que está fuera y el que hay que cuidarse porque es un enfermo que te puede contagiar, además es peligroso, pero además por algo está enfermo. Esto viene ya también de la tradición bíblica, ¿no? El leproso, como toda enfermedad, se atribuye a un problema religioso por algo. Por algo Dios le manda esto o está pagando algún tipo de culpa, hacerlo a sus padres, ¿no? Bueno, Francisco de Asís, que en el proceso de darle un giro a su vida, porque se le estaba moviendo el deseo, se le estaba moviendo el deseo profundo, ese deseo profundo que todos tenemos, que de golpe se mueve en un momento dado y dice, ¿vas a seguir viviendo como estás viviendo o querés abrirte más? En esa iglesia más, el registro es, el leproso es asco, amargura, es lo amargo, es lo que desecharía, es lo que excluyo. Se le dio un instante de presente y de golpe ese leproso que lo vio durante toda su vida y del cual huyó, se le transformó en una presencia. Y ahí Francisco, tantas veces había pasado de largo frente a los leprosos, él un noble, y los leprosos estaban fuera de las murallas de la ciudad de Asís, de golpe se baja, se acerca, está tomado por el presente, y lo abraza. Y después de esa experiencia va a decir, lo que me era amargo se me transformó en dulzura. Porque esa es la transformación que hace el presente. Lo que era oprimente, lo que era horroroso, lo que era rechazable, de golpe es amable. Y dice hasta algo increíble, dulzura de cuerpo y alma. Vamos a ver cómo nuestro ejercitarnos en el presente lo que va haciendo es recuperar en nosotros toda la infinita capacidad que tenemos de amarlo todo, abrazarlo todo, por lo tanto de ternura, de dulzura, de belleza, de verdad, de luminosidad, todo eso viene del presente, de la mano del asentir. Cuando puedo asentir al leproso, dejo de luchar con aquello que es desagradable. El leproso puede significar muchas cosas en nuestra vida. Los leprosos en nuestra vida. la lepra, aquello de lo que huyo, esa parte de mí de la que huyo, esa parte de mi día, del fragmento de mi día del que huyo. ¿De qué huyo todos los días? Observa de qué huyes, porque allí se esconde un guiño del presente. En aquello en lo que huimos se esconde el presente. Barra la presencia. Por lo tanto, asentir es ceder al impulso de luchar. Siempre que estoy luchando, estoy tratando de transformar la realidad de acuerdo a mis anteojos. Por eso, no es la espiritualidad de la lucha. Hay espiritualidades de la lucha, ¿no? Lucha con vos mismo, lucha con el pecado que está en vos, lucha con tu mal, lucha y lo vencerás. Y tendrás la experiencia de un ego enorme que ha vencido el ego. O sea, el ego que vence el ego es la pretensión de la espiritualidad de la lucha. La espiritualidad de Cristo Jesús en la que estamos. La que nos han mostrado tantos grandes hombres y mujeres, maestros de la ley de hoy, no es por el camino de la lucha. Para hacerme yo fuerte en esa lucha, sino por el camino de asentir y de abrazar. Y en este momento podríamos decir, es un bajón que haya un ruido como el de la boleadora de paz, ¿no? Entonces se pone en funcionamiento mi lucha para que yo, que estoy buscando el silencio y quiero quietud, que se apague, que se le acabe la nafta, que se le rompa. Este es un maravilloso ejemplo de la incomodidad que, por ejemplo, acabo de decir, a la hora de estar hablando con ustedes, con esto. El camino de la observación que nos conecta con el presente y que es tan profundo como la experiencia de Tomás de Aquino al final de su vida, como la de Francisco con el leproso, ese instante del presente que dice, puede estar, no lucho con eso. Puede estar el ruido. El hecho de la aceptación de que eso puede estar tan fuerte en el presente. Y ese presente es orientación directa a un Dios que es peladito y maravillosamente real. Me sigue molestando, observo la molestia. Siento calor, me molesta, observo la molestia. Por supuesto que puedo abrir las ventanas y que está mejor. Por supuesto que a lo mejor pueda, Señor, en otro momento vaya con el pasto. Pero no lucho con lo real. Y me entrego a la observación. Práctica de la mañana, concluimos aquí y nos vamos a la práctica. Hasta las 11:30. Tenemos una hora y media. Les pido puntualidad alemana
en todos los momentos que voy señalando.